Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mismo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos, solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de AM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues como siempre, pues como todos los días, también aquí saludo al equipo de trabajo que usted sabe que ya tenemos aquí. Estimado Charlie, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Arturo, Jorge, Dani? Muy contento de estar aquí con todos ustedes. Y también contento porque cierra un mes, cierra una semana y cierra muy intensa. Tenemos muchísima información de la cual estaremos platicando. Pero, por ejemplo, vamos a hablar sobre el Auto Show de Chicago, que es el primer Auto Show en Estados Unidos que se va a llevar a cabo. Los amigos de Stellantis ya por ahí anunciaron algunas cosas que van a tener. Dani nos va a estar platicando. Y también regresa un grande alemán, mi querido Arturo, a estas carreras de resistencias. Ford está de vuelta y bueno, pues un competidor más. Veíamos que antes eran pocas marcas,
ahora cada vez. Mercedes-Benz ya había anunciado Mercedes que regresa también.
Sí, no en un corto plazo. Por ejemplo, Ford me parece que lo va a hacer en un par de años más, pero si quieres.
Bueno, a ver, creo que yo estoy equivocado. A ver, reconozco. Creo que, a ver, si.
No, yo no creo, yo estoy seguro.
Mercedes creo que regresa más bien a la DTM, que creo que estaba fuera de la DTM. Sabiñón, por favor, no me interrumpa, ¿sí? Gracias.
No, nomás fue un
comentario. Daniel, buenas noches.
Buenas noches, mi querido Arturo, Charlie, Jorge, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Así es, bien lo comenta Charlie, Ford regresa a Le Mans. Sí. Muchísima historia que tiene, sobre todo contra Ferrari en esa historia de 1966. Seguramente Jorge nos podrá platicar un poco más adelante, pero bueno, muy contento de estar en el mejor programa.
¿Será
de
¿Será con el GT o qué?
Sí, con el GT.
Pero yo creo, ¿no? Pero no es la categoría estelar, no es la LMP1, ¿no?
Va a regresar a LMDH.
Categoría. Exacto, sabía, sí, pero
es la de los GTs. Yo creo donde que está Corvette, GT, donde está
el 40, sí, ¿no? Claro. El vehículo, uh-huh. Y compitió contra los Ferraris GTs también.
Exactamente, sí, la categoría GT.
Esa categoría GT.
Exactamente.
Correcto.
Ya. Bueno, bueno, Sabiñón, adelante. Ya,
entonces,
pues ya.
Ya acabó, Dani.
Ya,
bueno,
pues ya, mira, hasta el Axel dice, ay, caray, bueno.
Bueno, tenemos el frente frío número 25, sigue afectando gran parte del país. Lluvia, descargas eléctricas y granizo durante el domingo y hasta el martes 4 de febrero. Se pronostican lluvias con descargas eléctricas y caída de granizo en el centro del país, incluido el Valle de México. Entonces estén preparados porque va a haber tema de climas raros, de mezclados, de que ya viene un poquito la primavera y sigue el invierno.
Pero
y
un poquito, si es hasta pues el 21
sí,
de
pero
marzo.
Bueno, pues sí, pero el clima ya ves que está medio raro. Ciudad de México, 14 grados, mayormente despejado, máxima 24, mínima de 10. Nueva York, 7 graditos. Se espera lluvia en la próxima hora. Máxima de 7, mínima de 2. Tijuana, 12 grados, nublado, máxima 17, mínima 5. El Paso, 9 grados, despejado, máxima 15, mínima 0. Chihuahua, 9 grados, más cálido el sábado con una máxima de 22. Hoy hubo una máxima de 17, mínima de 0. Acapulco, 24 grados, despejado, máxima 31, mínima 21. Guadalajara, 19 grados, mayormente despejado, máxima 28, mínima 10. Puebla, 15 grados, parcialmente nublado, máxima 24, mínima 9. Medellín, 18 grados, nublado, máxima 28, mínima 17. Temuco, 13 grados, despejado, máxima 24, mínima de 8. Hasta aquí el reporte del clima en América, el infinito y más allá.
Y ya investigué, y Mercedes-Benz sí regresa a Le Mans, va a entrar el WEC con un vehículo que se llama Iron Lynx.
Ahí está.
LYNX. Sí.
Porque te acuerdas que.
Links.
A ver, ¿te acuerdas? Iron Links, sí. ¿Te acuerdas cuándo salió Mercedes o no, Sabiñón?
¿De qué?
Del Le Mans, del WEC. ¿Te acuerdas cuándo salió?
Cuando hubo el accidente aquel muy feo, ¿no?
No, ves cómo ya estás inventando cosas. Bueno, regresando, te voy porque yo sí sé de historia, Sabiñón.
Ah, qué bueno.
Vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¡Hey, marca! Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 AM, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues mucha información, sobre todo. Hay información de esto de los aranceles, hay mucha preocupación, por supuesto. Ya escuchamos también algunas declaraciones de la jefa mayor de General Motors, que es Mary Barra, en donde, bueno, pues afirma que se podrían llevar precisamente pues algunas líneas de producción para allá, para Estados Unidos. Pero digo algunas porque aquí en México existen 4 plantas de General Motors. Una en San Luis Potosí, una en Ramos Arizpe, otra en Silao, y otra precisamente en Guanajuato. Entonces hay 4 plantas de las cuales, bueno, pues fabrican de todo, ¿eh? O sea, fabrican autos, fabrican autopartes, fabrican motores, fabrican una gran cantidad de cosas para la fabricación de los vehículos y para mandar a Estados Unidos autopartes para que se armen los vehículos allá. Yo lo platicaba hace un momento también en otro medio de comunicación, que efectivamente si se impusieran o se imponen esos aranceles ya, pues casi un hecho el día de mañana, bueno, pues qué es lo que va a suceder, que las autopartes en Estados Unidos van a subir y los vehículos en Estados Unidos van a subir. ¿Por qué? Porque las personas que fabrican aquí los vehículos, pues tienen un salario y tienen un costo de producción esas autopartes. Y bueno, pues si te ponen un arancel, Sabiñón, pues tú se lo cargas a la autoparte, claro, se lo cargas al costo de producción, lo no mandas a los Estados Unidos, y el consumidor final es el que al final de cuentas pues va a pagar un auto más caro en los Estados Unidos. Y obviamente, bueno, pues cuando se den cuenta, pues a ver si hay alguna reacción a otra vez para poder entrar en el Tratado de Libre Comercio, porque supuestamente se está violando el Tratado de Libre Comercio. Por eso hay un Tratado de Libre Comercio, ¿no?, entre los 3 países, que era precisamente pues que no se pagaran impuestos o se pagaran algunos aranceles muy bajos para que fuera competitivo entre los 3 países. Y obviamente, y no solamente estamos hablando de la industria automotriz, Aviñón, estamos hablando de todas las industrias que fabrican componentes para las industrias de los Estados Unidos, ¿no?
Agricultura, o sea, también. En México se maquilan cantidad de productos que ni se imaginan, nada más es cosa de ir a las fronteras como de Tijuana,
Mexicali. A ver, ponle aquí, ¿qué se produce en México y qué se exporta a Estados Unidos?
Somos para la NASA. Se ensambla todo tipo de electrónicos. Uh-huh. Bueno, obviamente todos los productos agrícolas. Los productos químicos.
Vamos a poner nada más un ejemplo, Sabiñón. El aguacate.
Sí, y ahorita que viene el Super Bowl, la semana. Uh-huh. Es un arancel muy... Bueno, es un producto que se exporta mucho y un arancel ahí pues afectaría. Sin embargo, yo creo que una de las propuestas que han dicho de entrar en una guerra de aranceles pues tampoco nos conviene, porque a final de cuentas México importa más a Estados Unidos de lo que puede llegar a Estados Unidos a requerir de la...
Sí, mira, dice, las principales industrias en México para Estados Unidos son la manufactura automotriz y la electrónica. En 2023, que fue uno de los años rectos, uno de los años récord, estos sectores representaron casi la mitad de las exportaciones de México a Estados Unidos.
La mitad de los exportaciones.
Ahora, lo primero fue los vehículos automóviles, tractores y velocípedos. Después entraron las partes y accesorios de automóviles, automotores. En tercer lugar, los arneses. En cuarto lugar, asientos y sus partes. En quinto lugar, motores de émbolo o de pistones. Las máquinas para el tratamiento y procesamiento de datos. Aparatos receptores de televisión. Teléfonos, combustibles minerales, aceites crudos, de petróleo. Y bueno, los orígenes de exportación principales: Ciudad de México, Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato, casi todos los estados realmente es que tienen una función.
Lo hemos platicado, mucho. Charlie, como de industrias de diferentes tipos, por ejemplo, en Aguascalientes, ¿no? Que sí, está la Nissan. Uh-huh. Y alrededor, yo les digo que de broma que la ciudad es Nissan y hay un pequeño lugar que se llama Aguascalientes pegado a ella, porque es brutalmente grande. ¿Por qué? Porque no solo es la fábrica de automóviles, sino todos los insumos que se fabrican alrededor de la planta. Sí. Y aparte de esa planta y de esos insumos, bueno, todavía tienen otras industrias que son totalmente ajenas al automovilismo, pero de todo tipo ahí en Aguascalientes. Y lo mismo es en Querétaro, y lo mismo es en Tijuana, claro, y lo mismo es en Mexicali, y en Chihuahua, y en Saltillo, ¿no? En Saltillo sí. Es impresionante. Les platicaba, estuve hace, la primera vez que fui hace como 6 meses, tenía muchos años de no ir a Saltillo, y bueno, dije, ¿de dónde llegué? Te lo juro, no lo crees.
No, Saltillo. Bueno, la verdad,
era una ciudad pues, muy pequeña.
Pero mira, deja darte otro ejemplo muy fácil y muy claro. Estamos hablando solamente de una marca, estamos hablando solamente de General, de una marca americana. No,
estoy hablando de la industria, sí, pero, de la agricultura.
Permíteme, Sabiño, permíteme.
Pues es que me preguntaste.
Estoy hablando de una marca que solamente... es una de las más grandes, o fue la más grande en su momento a nivel mundial. General Motors, el productor de autos más grande a nivel mundial. Ahorita Toyota
ya lo
rebasó. Uh-huh. En Estados Unidos no. En Estados Unidos puede ser el fabricante mayor, pero las mayores ventas en Estados Unidos las tiene Toyota.
Sí, el segundo lugar.
Entonces, bueno, estamos hablando de una sola marca en donde la proveeduría de esas plantas que está afuera precisamente de
la planta central,
las plantas en donde producen vehículos, y no solamente estamos hablando de General Motors, también estamos hablando de Ford y de Stellantis, que también son americanas.
Stellantis está en Saltillo
también, bueno, pues obviamente fabrican una gran cantidad de motores. Los motores de la Ram los se fabrican aquí Hemi, en México, sí. los motores Hemi, ¿no?
Entonces, justo ahí en Ramos Arizpe.
Sí, también. Entonces, nada más imagínate que cómo le va a ir a la industria automotriz. Pero independientemente de eso, todas las demás marcas también tienen sus plantas aquí en México para fabricar los vehículos que se van a exportar hacia los Estados Unidos. ¿Por qué? Por costos, por horas hombre, por mano de obra, por cercanía, por lo que tú me digas. Sí, y entonces Toyota fabrica Tacoma, Volkswagen fabrica Tiguan y Jetta, y Nissan fabrica una gran cantidad de modelos. Pero que muchos de ellos exportan.
Cuando estamos platicando cuando hubo tema del TLC hace como 2 años, justamente estamos platicando de eso. ¿Por qué se vinieron esas industrias para acá? Pues porque hace negocio. La industria tipo, lo que quiere es ganar dinero, ¿no? Claro. No son de beneficencia, ¿no? Entonces, ¿por qué se vinieron a México? Pues porque los salarios son menores, todos los insumos son más baratos.
Bueno, acuérdate que allá entonces, cobran por hora. No,
lo sé, y ya se los he platicado, que la persona que conozco allá, de muy, muy afamada y que tiene manufactureras en el norte del país, me decía, mira, la diferencia entre Estados Unidos y México es que allá cobran $15 y acá cobran $15. Nomás que en México es el día.
Bueno,
y en Estados Unidos
bueno,
es
fuera que fueran $15.
Mira, bueno, por dar ya, un valor.
La industria automotriz, creo que la hora más baja. A ver, chécate. Sí, creo que si mal, si mal no, no sé lo cuánto, sé, ¿no? Anda en 25. Ya uno no, más.
Creo que está más. Lo checamos más, también en esa ocasión.
Un poquito más especializado, creo que anda en $40 la hora. Que son aquí, si lo ponemos a 20 pesitos para ya no irnos a los centavitos, son 800 pesos el día, ¿no? No,
la hora.
Eso es la hora. Entonces, si tú trabajas 8 horas por 8,
6,400
pesos el día.
Diarios.
El día, ¿no?
Mira, a ver. Dice, por ejemplo, los salarios pueden variar dependiendo de la región y la empresa. Audi en México, los técnicos en la categoría A ganan 339 pesos diarios. Mientras que en la categoría G1, G2, H e I ganan entre 827 y 1058 pesos diarios. Ahí suena bien.
En México.
Eso nada más es como el ejemplo de Audi. Y en promedio, por ejemplo, un gerente de una planta automotriz gana 17 mil pesos. Un ingeniero puede ganar hasta 30 mil pesos dentro de estas industrias.
Estás hablando mensual.
Ajá. Un ojalatero, 12 mil pesos. Técnico automotriz, 11 mil pesos. Técnico mecánico, 11 mil. Auxiliar técnico, 9 mil pesos. Un asesor de servicio automotriz, 9 mil 500. Entonces, pues sí, hay. dependerá del puesto, ¿no?
Ahora, a ver
¿cuánto gasta?
¿Cuánto
cobra? ¿Cuánto cobra?
Bueno, en Estados Unidos, cuando yo ahora tuve oportunidad de ir con los de Mazda Alabama, ellos nos platicaban. O sea, lo que te dan de aparte del sueldo es brutal, pero claro. Ellos promedio ganaban 50 mil, 60 mil pesos mensuales.
En Estados Unidos el salario promedio de un mecánico es de 62,642 al año o 25.90 por hora.
¿Dólares?
Sí, dólares.
¿Cuánto?
A ver, 25.90 por hora.
Eso que te decía, 25 dólares.
En el tema de los ingenieros automotrices, el salario promedio está entre los 147,736 dólares al año.
A ver, repite.
¿147,736 dólares al año?
Ah, ok.
Para un ingeniero automotriz. Y el sueldo más alto puede ser entre los 203,685 dólares
al año.
Sí, está.
Sí, bueno, pues ahí está. Pero mira, fíjate, estamos entrando que un obrero de entrada, 25 dólares. Ya un especializadito ahí por ahí de 35, 40, hasta 50 dolaritos por hora.
Sí, un ingeniero está ganando en promedio 50 dólares.
Ahí está.
Un ingeniero. ¿Te lo decía? Por hora.
Pues sí.
Como 8,000 al día, pesos. Y 50 dólares por hora. El que mencionaba Arturo de 50 dólares la hora.
Por eso, 8 horas, 8 por 5 son 400 dólares.
Son 400 dólares.
8 mil pesos.
Por 2, sí, 8 mil pesos más o menos. Promedio. 8 mil pesos el día. Pero bueno, multiplícalo por, ¿qué te gusta? Por 30, porque te pagan sábado y domingo, ¿no?
8 mil dólares al año. Son 4 millones al año.
Sí. Sí, nada mal, nada despreciable.
Y las prestaciones, ya por ejemplo, los demás nos decían que te apoyaban con los niños si eras mamá soltera, te apoyaban a tener una casa,
qué difícil,
un auto.
Bueno, a ver, aquí hay un comentario de Manuel Canibe, que ahorita si quieren regresando lo platicamos. Bueno, hay muchos comentarios, pero está uno de Manuel Canibe muy interesante. Ahorita vamos a regresar del corte comercial, lo vamos a platicar. Tiene dos comentarios muy importantes y también otros tantos de aquí de nuestros seguidores. Vamos a platicar de esto un poquito más y luego de todas las noticias que tenemos aquí de estos Mercedes voladores que pues parece que ya no van a volar y van a regresar al WEC, ¿no? Vamos a hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos pueden escuchar por el 104.1 de FM, 1500 AM, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, dice Manuel Canibe en su primer comentario. Dice, Trump se dará un balazo más en el pie, en la cabeza. Trump ha estado jugando al límite porque así es él y sus correligionarios. Se dará una cachetada de realidad cuando empiece a ver su economía interna, se verá en un caos. Pues digo, como dicen en mi pueblo, nadie escarmenta en cabeza ajena, ¿no?
Ya nadie escarmenta en cabeza
ajena. Entonces te dicen y bueno, hasta que no pues lo ves, pues ya.
Mira, yo tengo otro dichito, dice... La regla de oro es el que tiene el oro, pone las reglas.
Pues sí, entonces, también. Y ellos tienen el oro. Y luego dice, empezamos con los automóviles, se le paga a un obrero por hora. De entrada, ahí tiene un problema, el cual dejarán de ser competitivos y solo en el mercado interno se les ayudará a las armadoras americanas que producen en México, ocupando precisamente los tratados y acuerdos comerciales. No lo sé yo, la verdad es que los aranceles van a ser no solamente para la industria automotriz, sino para todas las industrias, y se tendrá que tomar cartas en el asunto, sí. Porque cuando haya un incremento, obviamente, en la cantidad de impuestos que se tienen que pagar para exportar los productos fabricados en México, porque ese es lo que se está pidiendo, porque si no, pues entonces lo que ofrece Trump es que va a cobrar menos impuestos en Estados Unidos para que las marcas... ya están instaladas aquí, se instalen en territorio norteamericano y obviamente, bueno, pues llevarse las industrias, digamos, para allá, ¿no?
Sí.
Pero ¿cómo te vas a llevar las industrias, si ya lo platicamos, que es un claro ejemplo, que un obrero No estamos hablando de un super mega ingeniero especializado. Cobra $25 la hora. Ponle tú que en otras empresas, ¿qué te gusta que cobren? ¿15? ¿20? Supuestamente en el campo cobraban $10, ¿no?
Mira, ahorita.
Que a los migrantes les pagaban muy barato, les pagaban $10.
El otro día, justamente de eso, que al inmigrante lo explotan nada más.
Porque no tiene papeles.
Pues sí, ¿no? Porque le dicen, pues te voy a pagar tanto. Oye, es que.
Y si no le llamo 10, a la migra.
O sea, yo te voy a pagar 8, mira, si quieres, ¿no? Y entonces es un tema importante de un juego de economías, ¿no? Porque, pues, le digo, insisto, el que tiene el dinero en la mano.
El que tiene el dinero manda.
Es el que manda. Uh-huh. Y en una ocasión, ya lo platiqué aquí también, hace un par de años, estuvimos en un lugar de California, donde había sembradíos de alcachofa, de col, de fresa. Y alguna otra. Oye, creo que.
Y llegó el bromista y gritó: ahí viene la migra. Como 400 personas corriendo.
A las 6 de la mañana en punto llegaban los camiones de escuela, que habían sido de escuela, con la gente que iba a trabajar en el campo. Uh-huh. Entonces yo me puse a observar, pues estuvimos ahí un par de semanas. Y entonces, ¿cómo funcionaba todo este tema de la llegada de esta gente que iba a trabajar? Obviamente, paisanos y seguramente centro y sudamericanos. Y llegaban los camiones, llegaban al punto donde tenían que pararse, abrían la puerta de atrás, bajaban a todos estos señores y señoras que venían a trabajar, y uno de ellos, un capataz, se quedaba en la puerta, arriba, viendo. Para no hacerles mucha historia, eran 4 camiones de estos en unos campos perfectamente sembrados, parejitos, parecía green de golf.
Bien alineados.
Perfectos, de cuenta que parecía pintado, ¿no? De lo bien estructurado, todo derechito, en fin, cosas que llaman la atención porque pues vas a los campos de aquí y bueno, te mueres de risa, ¿no? Pero bueno, el caso es que la gente se bajaba, se ponían en la línea que ya tenían asignada con toda seguridad porque llegaban todos formados como soldados y órale. Y al final de la línea de esa siembra estaban ya los cajones donde ponían toda la
recolección,
verdura que habían recolectado, y luego unas como pues como entre paños, con un camioncito, y los iba jalando y ya los metían en cajas y ya sería todo empacado para entregar a donde se iba a entregar. Entonces dices, sí, bueno, pues sí, aquí vienen a trabajar, les pagan indudablemente, claro, pero no se ponen a tontear, ¿no? Como lo hacen aquí en México. Entonces, desde ahí tenemos que, y lo hemos dicho muchas veces, Arturo, aquí lo que nos falta es orden. En todos los aspectos, en el tránsito, en el que se estacionan donde quieren, en el que la gente baja, camina abajo de la banqueta, en el camión se estaciona en segunda carril a levantar al pasaje.
Nada más. Entonces, a lo mejor sí están las leyes, pero no se aplica, ¿no?
Existen, o sea, bueno, y lo hemos dicho también, y el otro día Daniel
nos hizo favor. No se aplica ni se respetan.
¿Cuántos policías
de tránsito? Por un lado no se aplican y por el otro lado no se respetan.
Bueno.
Y entonces tienes que andar cancelando multas y haciendo muchas cosas porque pues hay mucha corrupción, entonces dices mejor que no cobren multas los policías. Y que no multen, porque si no llega la corrupción.
No te digo que en Estados Unidos sea el paraíso, no lo es.
Ningún país, yo creo,
muchos problemas. Y qué bueno que lo comentas. En países europeos mucha gente se está viniendo a México.
Alemania se van
a Cancún y está lleno de italianos y de alemanes y todo.
Sí, claro.
Porque vienen huyendo, según ellos, de la represión. Pero la represión es orden. Uh-huh. Entonces aquí, como es un libertinaje en México, hacen lo que se les da la gana, ¿no? Desde consumir drogas en la vía pública, porque lo ves en Cancún, fumando mota, tomando. Todo lo que está prohibido,
aquí está permitido. Aquí es tolerado. Los
toleran. Así para es. Que esté contento el turista.
Pero fíjate. Entonces, que
desde ahí estamos.
Aquí estamos viendo precisamente aquí en los pantallas que tenemos aquí en cabina, que el dólar, pues muchos especulaban que el dólar se iba a ir a 20. Ahora sí, ¿no? A 25, a 28, a 30.
Es que está cerca de 21.
Pero bueno,
el cambio se viene en unas horas, o sea, todavía no sabemos.
Está en 20.70. No, pero ya se dio el anuncio.
Hace rato.
Pues ya con el anuncio dices, bueno,
sí, hace rato en la rueda de prensa que se tuvo con el presidente Donald Trump, hubieron varios medios presentes. Se le preguntaban si México, Canadá o incluso China podía hacer algo para no tener esos aranceles. Dijo que no, que ya definitivamente se van a poner. Y otra periodista le preguntaba si también el petróleo
petróleo se iba a ver involucrado, porque realmente él jamás dijo qué industrias iban a tocar. Él habló de una manera general y bueno, cuando le preguntaron del petróleo, él dijo que lo más probable es que sí, que lo iban a analizar y que en unas horas más iba a anunciar. Entonces yo creo que...
Y eso estaría entrando en vigor el 18 de febrero.
Es correcto. En 2 semanas. Habrá que analizarlo. Mañana ya veremos todo lo que dicen y las fechas que estarán proponiendo, pero yo creo que mañana sábado pues ya tendremos un poco más de información, información de este tema. Y bueno, nada más para cerrar lo que platicaban, una persona que trabaja en industria agrícola en Estados Unidos, por ejemplo en Arkansas, gana en promedio $11 por hora, en Colorado $14 o $15 por hora, en Connecticut $17. Entonces bueno, por ahí va el rango de los que trabajan en la pizca. Y bueno, pues si quieren ya pasando a temas automotrices, sí, fíjense que Ford, como lo platicábamos, vuelve a Le Mans, la cúspide del automovilismo deportivo, y lo va a hacer en el año 2027, lo va a hacer en este campeonato del WEC, y bueno, busca recuperar la magia y el éxito de las carreras de Ford de hace casi 60 años. Conocemos a muchos equipos que han estado dentro de estas categorías, pero creo que Ford y Ferrari son de las marcas más conocidas justo por esta película que se hizo, y sí, bueno, claro. Todo lo que platicaban sobre Enzo Ferrari y sobre el señor Ford y de la competencia que tuvieron y de cómo Ford quiso comprar a Ferrari y Ferrari no le vendió, entonces Ford desarrolló como el Ford venganza. GT y le costó sus años, pero ganó esta carrera
con la Fiat, ¿no?
Sí, es correcto.
Con la fábrica italiana de automóviles. De
Agnelli. No tanto con Fiat, sino con Agnelli. Que mira, la jugaron bien porque realmente nunca pensaban en venderle a Ford nada.
Claro.
Ya tenían, nomás de que querían que subiera el precio de Ferrari para que Agnelli pagara más. Claro. Esa es fue la maniobra que hizo Enzo Ferrari. Uh-huh. Entonces, bueno, es pues un tema ahí también de historia. Pero Ford ha tenido muchísimos palmares en muchas categorías, uh-huh. en muchas cosas. Y ha sido pionero de muchas otras cosas también, ¿no?
Y ahora Jim Farley, que es el que lleva las riendas de Ford, o sea, es todavía de la familia, es fanático de las carreras. Gracias a él tenemos hoy en día el GTD y también el Mustang, que va a llegar aquí de manera limitada, el Dark Horse.
Es que, lleguen todos los Mustangs.
Entre Mustang. 1966 y 69.
A ver, ahorita regresando nos platicas, mi estimado Charlie. Vamos a hacer un pequeño corte, continuamos en...
Nos faltó un minuto.
¿Por qué nos presionan? Es que ¿sabes qué? Que me agarró aquí. No, ya me los puse, pero me da un reflejo
olímpialos o no sé qué.
Me da un reflejo ahí de la luz y no vi bien. Perdón, adelante. Bueno, ahora sí ya vamos al corte.
A ver, Daniel. De lo que decía Charlie, precisamente es muy interesante ver cómo en la película se desarrolla este auto, el Ford GT, que gana en 1966 por primera vez con Kane Miles y Carroll Shelby, que desarrollaron este auto. El mismo Kane Miles estuvo manejando y liderando gran parte de la carrera y consiguieron el 1-2-3 para vencer a Ferrari con esta, digamos, venganza que tenían por no haberles querido vender. Y tengo entendido, Jorge, si nos puedes platicar un poco más, que lo hicieron por querer agradarle, digamos, a un segmento de público más joven. También por eso Lila Coca presenta el Mustang.
Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí.
Ahora en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. Y bueno, la verdad es que muy contento de platicar con ustedes. Aquí dice Manuel Cani, decía mi comentario, le sumo el de ayer con el tema de la paciencia de los chinos. Pues ojalá, pues, pero paciencia se agota y aquí no hay tiempo, ¿eh? Aquí todo es negociación y es muy rápido. Dicen, eBay, comprar partes de autos es un problema, te piden agente aduanal, ¿es cierto?
Depende el valor.
Bueno, depende el valor.
Y el producto, sí.
Ni de compras cualquier algo. Cosa, si rebasa $1,000, pues requieres agente aduanal. Sí. Entonces,
dice, eso sí. Si quieres comprar algo de $20, debes contratar. No, ¿qué pasó? ¿De $20 contratar agente aduanal? No. Yo he comprado cosas y no...
Investigamos bien el tema si quieren.
Por $20 un agente aduanal, ¿no? Bueno, te va a cobrar más el agente aduanal que los $20 que vas a comprar, ¿no?
No, así no es, ¿eh?
Digo, sale más caro a lo mejor el envío de una cosa de $20, a lo mejor el envío vale $45, ¿no? Depende
depende de dónde lo pidas, de California o a New York, o donde sea.
Si pides después, arriba de $1,000 se requiere agente aduanal.
Así es. Entonces, pero eBay tiene agentes aduanales, ¿no?
No, las transportadoras.
Las transportadoras, las ¿no?
Tienen, ellos ya tienen sus tarifas y todo. Que
ahora sí que tienen su machote para poder cobrarte los
impuestos. Y ahí les voy a otro detalle. Cuando se hizo el TLC por primera vez, ajá, el acuerdo era que se podían importar coches de más de 30 años o nuevos. Uh-huh. Y se iba a ir ampliando el término de nuevo a un año, a dos años, a tres años, hasta que pudiera hacer todos los autos. Uh-huh. Y entonces el primero que incumplió con ese TLC fue México, porque salieron con que no, o sea, pues, porque todos las distribuidoras dijeron, no, pues nos van a reventar, porque claro, pueden traer coches de norteamericanos a menor precio, claro, y nos van a reventar. Entonces empezaron a modificar eso, y ya no se cumplió con esa, los de 30 años sí, pero los nuevos no.
Sí.
Ahí se fueron reduciendo y fueron quitándole, y fueron modificando, y fueron incrementando impuestos, incluso en los autos antiguos de 30 años, la tarifa de impuesto es casi del 80%.
Es muchísimo. O sea, entonces, si un auto
es el 70% más, cuesta, más el IVA, más el 3%.
Si un auto ya te cuesta, ¿qué te gusta? Vamos a ponerle antiguo, un 50 mil dólares.
Vamos a poner más fácil, $10,000.
10,000, para que sea es fácil, muy barato, de manejar. $10,000.
Y vas a estar prácticamente pagando $19,000
por el carro. Casi. Pero pues no hay coche de $10,000. Entonces, quieres
una
roñita de 60 mil dólares, pues te va a costar 120,000, ¿no? Entonces
casi se va al doble. Entonces ya sale incosteable.
Mejor lo compras aquí.
Que es por eso pusieron los impuestos tan altos, violando el TLC.
Claro.
Entonces, en Europa, ya se los he dicho, en Europa no aplica esos impuestos y sí puedes traer los coches, nada más que, como decíamos, pues en África regalan los changos, ¿no? Nada más que ir por ellos y están muy lejos, entonces cuesta. Y luego los autos en Europa, los autos antiguos, están muy picados generalmente. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimo nieve y ponen mucha sal y todo eso, y los autos están muy deteriorados. Uh-huh. Entonces, ese es un tema, porque no mucha gente trae coches de Europa. Siguiente situación que ha venido sucediendo a partir de los años. Al principio, pues ibas y comprabas un auto y se veía muy bien, ¿no? En las fotos y todo, llegaba y te cumplían. Llegaba lo que te habían prometido, ¿no?
Claro.
Pero con el paso del tiempo, pues los norteamericanos también se fueron haciendo mañosos, y ahora le toman la foto a 10 metros y a la hora que llega el carro, pues está bien amolado, ¿no? Entonces ya vieron que hay un negocito por ahí.
No,
y que no vas a ir a ver el coche, bueno, generalmente.
Bueno,
¿no?
Y hay que recordar que antes, y también, como tú dices, se han vuelto mañosos porque pues había cochecitos de $300.
Bueno, aparte de que
$500, claro. $1,500. Entonces dijeron, ah, caray, pues oye, los mexicanos están súper interesados en comprar nuestras basuras que ya iban para el yonque, ¿no?
Exacto.
Entonces, pues ahora vamos a vender esos carritos en $5,000, ¿no? Los quedan de $500 en 5,000.
Exacto.
Entonces la gente dice, ah, caray, no, pues este coche en México vale 300,000 pesos y allá me lo dan $5,000, pues son como 100,000, 120,000, pues me lo traigo para acá. Pero pues resulta que ese coche ya es de yonque, ya es
hay unos el Savage. Que se llama Salvage, Salvage.
Exacto,
en Estados Unidos no se usa factura, se usa una cosa que se llama título.
El título de propiedad,
donde sí. Tú vas transfiriendo al siguiente propietario la propiedad de algún vehículo, ¿no? Uh-huh. Abarca motos, jet skis, lanchas, lo que quieras. Ellos usan, en lugar de factura, el título. Entonces, ya cuando un vehículo se dicen ya no sirve, ya de plano.
Ya se va para el yonque.
Ya se va para el yonque, y llegan los paisanos, los mexicanos, los centroamericanos, y dice venga. Y entonces en el título le ponen un sello que dice Salvage.
Ajá.
Entonces dice, ¿sabes qué? Yo te lo doy, pero tú no lo puedes utilizar ese coche dentro de los Estados Unidos.
Estados Unidos. Sí, claro.
Tienes que sacarlo. Ese es un requisito indispensable para ese tipo de títulos.
Claro.
Aquí en México ya están poniendo algún tipo de restricciones por ahí, y no exactamente qué, pero ya hay algún
tipo. Sí, porque dicen que supuestamente ese tipo de vehículos ya no se pueden manejar porque en su momento tuvieron un siniestro, un accidente.
Ya son vehículos que están demasiado deteriorados para poder circular con seguridad.
Si quieren, investigamos los datos más actuales del tema y el lunes platicamos de esto, ¿les parece? Para igual tener información actualizada. Y bueno, regresando al tema de Ford, ahora en Le Mans, platicábamos que entre 1966 y 1969 Ford obtuvo 4 victorias generales consecutivas en el evento más importante de todas las carreras de resistencias de autos deportivos en la ciudad de Le Mans, en Francia. Y desde entonces Ford se ha centrado en victorias de primera clase. En 2016 lo hizo con Ford GT en el GTLM y más reciente con el Ford Mustang GT3. Entonces, bueno, es un regreso que llama mucho la atención. Llega en la categoría de los Hypercar y llega a competir con otras tantas marcas. También vemos que justamente pues entra con Red Bull ahora en la Fórmula 1. Entonces vamos a ver a Ford en todos lados del deporte motor.
Así es, en todos lados. Ya estuvo en Dakar. De hecho, en su primera edición que llegaron, ganaron podio. En las 24 horas de Daytona ya están y acaban de ganar la categoría de GTD Pro. NASCAR ya están, en el WRC ya está. Acaban de entrar, como bien comentas, con Red Bull en la Fórmula 1. Entonces, pues mucha presencia de la marca americana en todas las categorías del automovilismo. Y ahora llega a la categoría reina, que es Le Mans, el campeonato de resistencia, y se une a Ferrari, Peugeot, Toyota, BMW, Aston Martin, Cadillac, Porsche, Alpine y Genesis, y también podría regresar McLaren. Entonces son los fabricantes que al momento están compitiendo con equipos oficiales dentro de Le Mans.
Sí, y como lo comentaba Arturo también al principio, Mercedes-Benz regresa a Le Mans. Ford lo va a hacer en el 2027, Mercedes ya lo hace en este año. A partir del 2025 va a estar de regreso con un socio estratégico y tecnológico, y bueno, la verdad es que llama mucho la atención, aunque Mercedes-Benz ya había participado antes en las categorías más pequeñas, en las categorías de los GT3, que también se ponen bien interesantes, ¿no, Jorge? Porque lo padre de estas categorías es que compiten muchas, o sea, los Hypercar contra los GT3 y los
todos revueltos, los GT3, ¿no?
Esa es parte de la magia.
Claro.
Y bueno, también vamos a platicar un poquito de GAC, porque GAC está cumpliendo 2 años en México y lo está haciendo con la convención de distribuidores. Hay que recordar que todas las marcas, bueno, tienen contentos a sus distribuidores y tienen que tener cierta cercanía con ellos, y todas las marcas que tenemos en el país hacen cada año convenciones con sus distribuidores, donde les presentan el plan del año, en este caso del plan 2025, y también se recuerdan todo lo que hicieron en tema de logros.
Los resultados, ¿no?
Así es. Sí, actualmente ya GAC tiene mucha presencia en México, tiene 40 puntos de ventas y se ha convertido en una de las marcas favoritas, sobre todo de origen chino, en nuestro país. Y actualmente con estos 40 puntos de ventas se comercializan las marcas Gap Motor, Ion, y próximamente lo harán con Iptec también. Ya son más de 4,000 clientes que han confiado en GAC, y el modelo M-Zoom es uno de los favoritos, ya que se ha consolidado como el más vendido de la marca. Después siguen GS8 y GN8, que es muy polémica por el diseño exterior.
Sí, también esta marca hace poco había anunciado que va a traer aquí al mercado mexicano en este año 2025 vehículos híbridos enchufables y también 100% eléctrico, además de los que ya tienen de gasolina. Y a mí la verdad es que GAC se me hace de las marcas más competitivas y de las que mejor calidad tienen. De hecho, a GAC nosotros ya la conocíamos antes de que llegara a México. ¿Por qué? Porque muchos vehículos de Stellantis, especialmente de Dodge, son GAC. Entonces, sí. Bueno, ya vimos que tienen el Latitude y también la SUV que tienen. Entonces, realmente es que ya es una calidad probada. Y bueno, ahora llega GAC de manera independiente. Y tú ya tuviste oportunidad de manejar esta camioneta controversial, la GN8, ¿no, Arturo? Que llama la atención por su estética, pero es un productazo.
Pues a mí me gustó. La verdad es que muchos dicen que estaba bien fea, pero todos,
que no se han subido.
Todos se le quedan viendo. Entonces, si quieres llamar la atención, pues la verdad es cómprate una de esas. Es una minivan, de las llamadas mamivan o minivan. Pero la verdad es que es muy cómoda por dentro, asientos individuales en la parte trasera de estos tipo capitán, muy lujosa, por cierto. Controversial, claro que es muy controversial. Y bueno, pues si quieres llamar la atención, pues cómprate una de esas. Pero bien, la verdad es que, mira, decíamos, es que los chinos, a los chinos los encajonas en un... Ayer platicamos precisamente con Svein Naskwe, ¿no? Que es el CEO y... mira, aquí lo tengo. Es el CEO y jefe de operaciones para Chery Motor de México. Y la verdad es que por cierto, nos dejó un teléfono para cualquier ahí comentario, reclamación y que necesiten ayuda. Bueno,
solamente de Chirey.
De Chirey.
No, dalo.
Bueno, es Chirey, Omoda y Aikú, que son las marcas que tienen.
Bueno, ahorita lo voy a decir. Pero la verdad es que sí los meten en un solo cajón y la verdad es que no es cierto. Hay marcas que están funcionando bien, claro. La verdad es que han funcionado bien, y hay otras marcas que tienen algunos problemas, pero que van corrigiendo y que al final de cuentas pues van a ser como en su momento llegaron los coreanos, los japoneses, claro. Y bueno, la verdad es que van creciendo. Entonces, la verdad es que es una gran camioneta, es un gran producto, y bueno, pues dos primeros años y ya con una gran cantidad de concesionarios, pues no creo que se vaya, ¿no? Como decíamos ayer, se van a ir ustedes los Chirey, ¿no? Pues, ¿cómo crees? Pues estamos creciendo, ¿no? ¿Cómo
sí, nos vamos sí. a ir? Ya vendieron
tanto. Tenían 70 y tantos puntos de venta, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo se van a ir?
Sí.
Realmente, ahora sí que el que ya ha llegado para quedarse hace justamente eso. ¿Sabes qué? Vamos a ponernos en todos lados, uh-huh. a ofrecer el producto en todos lados. Y sí, insisto, estuve en Saltillo y ya estaba la agencia ya de Chirey.
Sí, no, y aparte patrocinan ya los Tigres, todos. O sea, tienen muchas actividades sí. fuera
no,
de
no, no se autos. Les ve así como que vine a ver y ya me voy, no.
Es correcto.
No, definitivamente.
Oigan, y también como lo platicábamos al principio del programa, se viene ya el Auto Show de Chicago. Ese es el Auto Show más pequeño de todos los que se manejan dentro de los Estados Unidos. Va a tener lugar del 8 al 17 de febrero en el McCormick Place. Y llama mucho la atención porque, bueno, sí hay muchas marcas presentes y una de las que más va a estar activas es Jeep junto con todo el grupo Stellantis, ¿no,
Dani? Sí, ahí te van tres modelos de Stellantis que van a estar presentes. Empezamos con Wagoneer S, que uh-huh. precisamente la acabas de manejar.
¿Sí?
Es el primer Jeep 100% eléctrico a nivel productazo, global de la marca sí, sí, sí. y que está siendo uh-huh. fabricado aquí en Toluca. Entonces, pues la verdad es que es un producto, digamos, que orgullosamente se hace aquí en México. Después uh-huh. tenemos el Dodge Charger Daytona, que es el primer Dodge BEV, que quiere decir Battery Electric Car.
Es eléctrico 100%.
100% uh-huh. eléctrico, impulsado por una batería, y es el muscle car más rápido con 670 caballos de potencia, 627 libras-pie de torque, y hace el 0 a 100 en aproximadamente 3.4 segundos. Tiene tracción en las cuatro ruedas y además hará sonido y simulará como si fuera una autocombustión.
Así es, Camp Jim regresa al Salón del Automóvil de Chicago para celebrar su 20 aniversario. Uh-huh. También Ram Charger va a mostrar la tecnología y autonomía extendida de última generación. Van a estar presentes las pickups Ram 1500 y Heavy Duty para aportar más potencia y capacidad a un segmento que sigue creciendo. Van a tener un concepto llamado Halcyon, anticipa la movilidad del futuro según Chrysler. También van a tener el Fiat 500e que estuvo aquí en la posada. Este ofrece un estilo italiano y potencia 100% eléctrica. Van a presentar el Chrysler Stone and Go Challenge, proporcionará diversión para todas las edades. Y finalmente el Ride and Drive con diferentes vehículos ofrecerá pruebas de manejo de la calle para unas compras sin complicaciones. Y mencionabas dos autos eléctricos, Charger Daytona y Wagoneer S, van a ser protagonistas tanto en el área de exposición, pero también van a estar en la pista de pruebas en el Chicago Drives Electric. Entonces, la verdad es que pues muy buenas activaciones las que se manejan
y en el Auto Show. Algo muy padre de estos eventos es que también te permiten manejarlos y probarlos para que te familiarices con los productos.
Es correcto. Y bueno, pues vamos con la sección más
esperada. Con la gustadísima sección de las efemérides. Un día como hoy, 31 de enero. Primero que nada voy a decir el santoral. Juan Bosco.
¡Árale! Ese
es el día de Juan Bosco.
Hoy que no se enlazó. Hoy no vino.
Ni se enlazó. Bueno, en 1797 nace Franz Schubert, compositor austriaco, que junto continuó con el romanticismo musical iniciado por Beethoven. En 1824 se promulga el Acta Constitutiva de la Nación Mexicana. El país adopta la forma de una república representativa, popular y federal. En 1849 nace en Tlalnepantla, Estado de México, Gustavo Vaz Prada, revolucionario, médico, político y científico. En 1888 muere San Juan Bosco, fundador de la Orden de los Salesianos. En 1897 nace Ignacio Chávez, eminente médico cardiólogo. Fue rector de las universidades de San Nicolás de Hidalgo en Morelia, Michoacán, y Nacional Autónoma de México. En 1944 fundó el Instituto Nacional de Cardiología. Fíjense qué importante. Uh-huh. En 1908 nace el cantante y compositor argentino Atahualpa Yupanqui, cuyo nombre real era Héctor Roberto Chavero. En 1919 nace Jackie Robinson, el primer afroamericano en ingresar a las ligas mayores del béisbol. En 1919 se funda el periódico El Porvenir. En 1949, el Papa Pío XII anuncia el descubrimiento de la tumba de San Pedro, localizada bajo la cúpula vaticana. En 1950 muere el compositor mexicano Alfonso Esparza Oteo, autor de Un viejo amor, India bonita, Triguiña de mis amores, Pecadora, Canción del corazón, Tehuana rondalla y Albur de amor. En 1966 la Unión Soviética lanza la sonda espacial Lunik 9, primera en posarse suavemente sobre la superficie de la Luna el 3 de febrero en el Mar de las Tempestades. En 1971 se reanudan las comunicaciones telefónicas entre Berlín del Este y del Oeste, que se habían interrumpido durante 19 años. En 2013 muere el poeta mexicano Rubén Bonifaz Nuño. En 2013 también hay una explosión en la torre conjunto B2 del conjunto de la torre ejecutiva de Pemex en la Ciudad de México. Causa determinante del fatal accidente fue la acumulación de gas metano. El saldo fue de 37 muertos, 126 lesionados e importantes daños materiales al edificio. Y por último, en 2016, el gobierno de Israel aprueba una histórica iniciativa que permite a hombres y mujeres rezar juntos en el Muro de los Lamentos en Jerusalén. Hasta aquí las efemérides de hoy.
Porque hasta hace pocos años la mujer ya fue realmente integrada a todas las, bueno, salvo algunos países, ¿no? Sobre todo de Medio Oriente.
Bueno,
pero la verdad es que la mujer ha venido abriéndose camino, claro. Espacios importantes en todo, en educación. Y ya lo vemos, hay ya pues muchas mujeres, incluso aquí está nuestra presidenta, ¿no? Claudia Sheinbaum, claro. Cuando es la primera mujer presidenta, ¿no?
Claro.
Cuando en otros países, pues ya ahí estaba Angela Merkel, allá en Alemania, que ya tiene años.
Bueno, era el primer ministro, pero bueno, como presidente.
Sí, exactamente.
Dice aquí Dragón doble cero, el avión que se estrelló era un Learjet 55 mexicano, sí, efectivamente.
Bueno, gracias, Aviñón. ¿Vienes mañana o vas a tus famosos desayunos?
¿Tú qué crees?
Bueno, gracias, nos vemos el lunes, Aviñón. Gracias, gracias, Daniel, gracias, mi señor Charlie, yo soy Arturo Rivera, los esperamos en punto de las 12 del día, el día de mañana, aquí en Fórmula Automotriz. A ver si ya tenemos noticias de los aranceles impuestos por Donald
Trump. Seguro ya van a estar.
Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.